Don José Ignacio Bert Ortega es ministro de Educación, Cultura y Deporte. Señor Bert, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
De media, en una clase de media, en una clase de un colegio público español, ¿cuántos, en un colegio concertado, si hay diferencia, cuántos alumnos hay?
Bueno, las medias son distintas para los distintos niveles de la enseñanza. Lo que la ley dice actualmente es que el tamaño de en los centros de primaria no debe exceder de 21 y en secundaria obligatoria no debe exceder de 30. Y la media actualmente en España es de 21,1 en primaria y de 24,3 en secundaria obligatoria. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por varias razones. La primera y principal es que hay una parte importante de la población escolar que vive en núcleos de población relativamente pequeños, en los que simplemente porque faltan los niños, digamos, necesarios para llenar una clase, las clases están muy por debajo del tamaño medio, no solo permitido, sino aconsejable, porque hay que tener en cuenta que además de aprender, los niños en la escuela pues socializan, se comunican con otros niños, tienen experiencias formativas distintas que son muy difíciles si el número es muy escaso. Esa es una de las razones. Pero la otra de las razones a la que intentamos atajar con las medidas tomadas ayer es que una concepción absolutamente rígida de los límites daba lugar a lo que se llaman los desdoblamientos en un número excesivo. Quiero decir que si en una clase de secundaria de repente aparecían inscritos 31 alumnos, de modo automático se producía un desdoblamiento y se hacían dos clases, una de 15 y otra de 16. Lo que las medidas adoptadas ayer o una de las medidas adoptadas ayer intenta es dar mayor flexibilidad a esa situación, porque realmente el nivel de uso ineficiente de recursos que la excesiva rigidez trae consigo pues resulta económicamente insoportable en momentos como este.
Si aumentáramos el número de niños por clase, reduciríamos tiempo lectivo o reduciríamos horas de trabajo de los profesores, con lo cual no se contratarían profesores interinos, que son los que realizan determinados refuerzos cuando son necesarios. Ahí está el ahorro fundamental de los recortes o del estudio del gasto que hace el Ministerio de Educación.
Ahí está una de las fuentes de ahorro, pero naturalmente no está en las dimensiones en que algunos han avanzado los efectos de esta norma. Ayer había un sindicato, concretamente Comisiones Obreras, que hablaba de que esto iba a suponer el despido, y ojo, aquí no hay despidos, aquí en su caso lo que hay es no renovación de contratos. La palabra interino dice claramente de qué estamos hablando. Hablaba Comisiones Obreras de 100.000. Mire, si eso fuera verdad, simplemente el que hubiera 100.000 interinos menos provocaría una reducción del gasto en un entorno, solo por esa medida, muy superior a todo el ahorro que se pretende obtener con todo el conjunto de medidas, no solo en educación no universitaria, sino también en educación universitaria. No, estamos hablando de unas cantidades muy inferiores. Estamos hablando de dotar de la mayor eficiencia a los recursos humanos permanentes, es decir, a los funcionarios, a los maestros, a los profesores, a los catedráticos de secundaria, que en este momento podemos conseguir sin tocar fundamentalmente ni la cobertura ni la calidad del servicio público de la educación.
¿Por qué más horas lectivas a la semana?
No es exactamente más horas lectivas a la semana, es establecer con carácter general el módulo de 20 horas semanales en educación secundaria y asimilables y 25 en educación primaria, que ya existía. Lo que sucede es que antes, por evoluciones distintas, que además han seguido caminos distintos en las diferentes comunidades autónomas, pues se había llegado a una situación en la que más o menos la media estaba en 18 en secundaria y entre 23 y 25 en primaria. En primaria realmente no hay cambio, hay muy poco cambio, por así decirlo. Ahora, en secundaria se trata simplemente de recuperar lo que inicialmente estaba establecido. Es más, en la orden del año 94 que regía esta materia se contemplaba incluso las 21 horas en enseñanza secundaria.
A mis compañeros creo que le quieren hacer alguna pregunta hasta el cuarto, que es el tiempo que tenemos, pero le digo, ¿ha convencido usted a todos los consejeros de educación de todas las comunidades sensiblemente? ¿Ha convencido a los del Partido Popular o hay incluso alguno del Partido Popular que le pone peros?
No, los consejeros de comunidades gobernadas por el Partido Popular, unánimemente, sin ninguna excepción, manifestaron su acuerdo con las medidas. Hay que decir una cosa muy importante a este respecto. Las medidas son muy flexibles, es decir, son medidas encaminadas a permitir que las comunidades autónomas puedan cumplir con sus objetivos de reducción del déficit y, naturalmente, cada una de las comunidades autónomas sabe en qué situación está, cuánto tiene que esforzarse para conseguir ese objetivo y qué parte de estas medidas tiene que utilizar y cuál no. Y por eso todas están concebidas con mucha flexibilidad. Yo sinceramente creo que, al margen de las posiciones políticas que manifestaron algunos consejeros de comunidades que no gobierna el Partido Popular, porque, como digo, el Partido Popular apoyó unánimemente sus comunidades estas medidas, creo que, al margen de algunas posiciones, al final todas las comunidades van a aplicarlas, porque son de sentido común, porque no perjudican sustancialmente la calidad de la enseñanza y porque, mire, es que el compromiso de reducción del déficit es un compromiso de todos y todos tenemos que actuar en la misma dirección. El Gobierno central, en este caso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, facilitando el instrumento legislativo y las comunidades autónomas aplicándolo.
Arcadi Espada le quería hacer una pregunta.
Buenos días, señor ministro.
Muy buenos días.
Yo quería preguntarle, quería cambiar un poco de tercio y preguntarle básicamente por la cultura. Usted también es ministro de Cultura y quería oír sus reflexiones acerca del estado de alarma cultural que, a mi juicio, hay en estos momentos en España, ¿no? Infinidad de factores. Yo le podría citar, últimamente, por ejemplo, ¿habrá usted visto la carta que le dirigía un famoso, un conocido distribuidor cinematográfico, subrayando que esa baja del 36% en el presupuesto iba a significar la muerte del negocio? Otro caso, por ejemplo, la supresión del canon y lo que esto puede suponer para el conjunto de los autores, los recortes en las programaciones teatrales. En fin, hay un estado, insisto, de alarma en la cultura española y usted es el ministro de esto. ¿Qué tendría que decirles genérica y concretamente a esas personas que pensamos que la cultura efectivamente es un elemento imprescindible del desarrollo no solo moral, sino también económico del país?
Para empezar, lo primero que les diría, y si me permite apalancarme en lo último que ha dicho usted, es que yo también creo eso mismo. Es decir, yo también creo que la cultura es un elemento no solo de una aportación moral y, valga la redundancia, cultural al país, sino también un potencial industrial muy considerable. Pero vamos por partes. La carta, por cierto, totalmente respetuosa y perfectamente argumentada en cuanto a lo que pretendía del distribuidor al que se refería usted, fundamentalmente incluía argumentos sobre la disminución del monto total del Fondo de Ayuda a la Cinematografía. A nosotros no nos gusta que haya disminuido ese fondo, pero usted comprenderán los oyentes que en un contexto en el que el gasto total de los ministerios y obviamente dentro de él están las subvenciones, se ha recortado, en el caso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el entorno del 22%, es muy difícil sostener que determinadas ayudas no se recorten. Pero esto no hay que verlo en una perspectiva aislada, sino hay que verlo en una perspectiva de conjunto, y esa perspectiva de conjunto incluye una transformación del sistema, básicamente a través de los instrumentos que proporcionará la ley de mecenazgo y dentro de ellos la desgravación fiscal como un instrumento esencial para que colaborar a un nuevo sistema de protección de la industria cinematográfica que sea compatible con las exigencias que tenemos. Esas disminuciones, sobre todo en el capítulo de subvenciones, también las han experimentado otras industrias culturales y todas ellas están haciendo un esfuerzo que yo resumiría en una dirección, y es intensificar el trabajo de buscar la cooperación social, la participación social, el que sea la sociedad civil la que se involucre más decididamente en este proceso de protección, por así decirlo, a la cultura. Yo creo que siendo conscientes de que a nadie le gusta, y menos que a nadie al ministro de Cultura, tener que ajustar los recursos, porque yo considero que esos recursos efectivamente contribuyen a la creación y a la difusión cultural, yo creo que el mundo de la cultura tendría que trascender ese estado de alarma y, digamos, ponerse en un estado más positivo e imaginativo para, entre todos, conseguir que esta situación temporal de mayor escasez de recursos no redunde en menor acceso de la gente a la cultura.
Paco,
sí, yo quería preguntar al ministro Ver dos cosas. Una, ¿cómo va a sortear el gobierno la sistemática oposición de tres comunidades autónomas, en el caso concreto de País Vasco, Cataluña y Andalucía, que unas por invasión de competencias y otra apelando a supuestos recortes de carácter ideológico se vienen oponiendo al gobierno? Y por otro lado, ¿esa comisión de expertos para la reforma de los temas educativos va a sortear un poco igualmente esa maldición que ponía Napoleón diciendo que cuando no quieres que resuelva un problema crea una comisión para que no se termine de resolver?
Bueno, yendo muy sintéticamente a la primera de las preguntas, es que, vamos a ver, aquí tenemos papeles distintos el Estado y las comunidades autónomas. El Estado tiene que emitir la legislación básica y la legislación básica se tiene que cumplir. Lo que pasa es que, como hemos emitido una legislación que en este sentido tiene márgenes de flexibilidad bastante, desde luego lo que no hay en absoluto, a nuestro juicio, es invasión competencial de las comunidades autónomas, pues cada uno hará lo que estime conveniente. Eso sí, lo que todas saben es que al final del ejercicio tienen que haber reducido su déficit hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto de la región. Y luego, dentro de eso, pues lógicamente cada uno sabrá cómo hacerlo. Y en cuanto al segundo de los aspectos, hombre, yo creo que lo que hemos creado, que es una comisión muy plural para el estudio de los problemas de la universidad, con un tiempo de trabajo muy acotado, estamos hablando de medio año, y con una agenda, con un programa de trabajo también muy preciso, no traduce una voluntad de no enfrentarse al problema, sino al contrario, de enfrentarse a él e intentar resolverlo con el mejor conocimiento de la situación y con la perspectiva más plural que sea posible alcanzar sobre cómo abordarlo.
Dígame solo sí o no, ¿sobran universidades en España?
No me lo ponga tan difícil, señor Herrera. No le puedo decir ni sí ni no, porque, como le acabo de decir al señor Rosell, acabamos de crear una comisión para, entre otras cosas, responder a esa pregunta.
Bueno, se la preguntaremos adelante, entonces. Me alegro mucho de saludarle, don José Ignacio.
Igualmente, muy buenos días.
Hasta pronto. Son las 9:10.